Potente informe de Leitoral, porque además he estado viendo la empresa. La empresa es una empresa potente, yo creo que es puntera a nivel mundial de este tipo de trabajo, pero es muy potente y desde luego difícil de interpretar por alguien que no esté acostumbrado a manejar esos datos. ¿Cuál era el objetivo de la Dirección General a la hora de encargar este potente informe?
Yo creo que a cualquier portuense al que le preguntes por la situación de los vertidos en el puerto de La Cruz en el año 2019, sabía que teníamos un problema, pero si se lo preguntas en el año 2020, sabía que teníamos un problemón, porque empezaron a sucederse los cierres continuos de Playa Jardín, fundamentalmente. Estos cierres los determina la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad ha ido haciendo sus analíticas conforme a lo que dice el Real Decreto que regula la calidad de las aguas de baño, y había una serie de datos. Pero nos faltaban datos que iban más allá de las zonas de baño, que son en las zonas que ya están más alejadas, por así decirlo, de donde se toman las muestras. ¿Y para qué estábamos haciendo esto? Estábamos haciendo eso para saber, para tener más datos técnicos y poder trazar una hoja de ruta correcta. Esto lo hicimos a partir de cuando Sanidad decidió cerrar la playa definitivamente, y fue cuando parece que reaccionó el gobierno municipal, que fue en el año 2024. Desde el 20 empiezan a sucederse los episodios de cierre, desde el 20 se conoce que hay una rotura en el emisario, y es en el 24 cuando desde el gobierno municipal se tiran las manos a la cabeza. Antes no se había hecho absolutamente nada. Bueno, ese informe, contratado, como bien dices, a una empresa acreditada, el gobierno de Canarias acredita a empresas para realizar este tipo de trabajo, tienen que hacer un informe previamente a ser contratadas, de que tienen capacidad, de que tienen rigor y que cumplen toda la normativa de aplicación. Y lo que hacía eso, en 14 puntos del litoral del municipio, iba tomando muestras durante 3 meses para saber cómo evolucionaba la concentración de agentes contaminantes. Y bueno, y concluyó lo que todo el mundo sabíamos, concluyó que teníamos varios frentes abiertos. Primero, los aliviaderos, que se tenían que haber solucionado en el año 2020 con la nueva concesión que no sacó el Ayuntamiento del Puerto de La Cruz y que ayer se publicitó, o antes de ayer se publicitó, que va a salir. Segundo, habiendo trabajado en la grieta, que el Consejo Insular de Agua, dirigido por el señor, por los señores del Partido Socialista, no taparon. Y tercero, actuando en tierra en aquellos puntos donde se está tratando el agua o se vierte agua al mar, puntos de vertido o tratamiento de agua en la estación depuradora. ¿Qué se hizo entre el 20 y el 24? Nada. Nada. Literalmente. Y eso es lo que manifiesta ese estudio. Un estudio técnico que sirve para que los técnicos, y no los aficionados a técnicos, definan la hoja de ruta para intentar conseguir el mejor resultado en el menor tiempo. Y es lo que se está haciendo. Ahora, en base a esa hoja de ruta y a la información que había previa, se está trabajando de forma ordenada, coordinada, para que las playas del Puerto de La Cruz estén en una calidad adecuada para que se pueda bañar cualquiera que nos visite. Pero no solo se está trabajando para que sea adecuada, sino se está trabajando para que sea excelente. A día de hoy, los resultados van dando bien, conforme a lo establecido dentro de esa hoja de ruta, basada en ese informe elaborado por El Litoral.
Bueno, pues hay varios frentes. Está claro que la información es técnica y es interpretable, pero lo que a la ciudadanía le gustaría saber era qué consecuencias va a tener esto a medio, corto y largo plazo. Yo ya entiendo que las competencias municipales se van a ver reforzadas o mejor atendidas con el nuevo contrato con la empresa concesionaria, que ahora mismo está en precario hace 4 años y que tampoco ha habido mucha presión por parte del Ayuntamiento para que esa empresa concesionaria actual lleve a cabo los trabajos necesarios, entre otras cosas porque no había financiación. Ahora sí va a haberla. Se va a actuar sobre las estaciones de aliviaderos, los bombeos y los suministros directos de aguas fecales a través de las conexiones a conectar a todo el barrio de Puente Brava a la red de saneamiento que vaya hacia la depuradora. Eso por parte municipal. Buena noticia también, ayer conocíamos que por trámite de urgencia se va a contratar urgentemente, se va a licitar ya esos 2.700.000 euros para rehacer el emisario que tiene un agujero a 95 metros de la costa detectado desde el año 2020, que también esto es otra cosa, es decir, que se sabía en el 2020 que había un agujero, pero que bueno, ahora por trámite de urgencia, después de 4 o 5 años de inacción, parece que 16 meses de actuación. ¿Es necesario que todas estas obras que acabamos de empezar a hablar, aparte de la depuradora, pero la depuradora va a largo plazo, son necesarias para que se vuelva a reabrir la playa? Es decir, ¿vamos a estar 2 años sin playa?
Son necesarias para tener una calidad del agua óptima, para tener una calidad de agua excelente de la costa del municipio del Puerto de la Cruz. Para abrir la playa, posiblemente se abra antes con lo que ya está en marcha. Posiblemente se abra en el verano, como hemos apuntado.
¿Con bombeo y controlar los vertidos directos de Punta Hora? ¿Con eso es suficiente?
En este caso, con lo que se está haciendo, con las acciones que se están haciendo ya, porque ya se están haciendo acciones. Se están haciendo acciones para que no haya filtraciones, para que los bombeos trabajen de una forma más intensa y con menos problemas, para que haya menos alivios en general, pero también, el más importante, para que la fuente de o el vertido más importante que se produce en el puerto, vertido controlado, salvo por la grieta, vertido controlado, prácticamente desaparezca, que es mediante un tratamiento terciario que, como habrán visto en los medios de comunicación, está en marcha.
La obra de Baltén para la utilización.
Efectivamente, que va a una velocidad adecuada, que no está teniendo retrasos prácticamente, siendo una operación tan complicada, que en la que se están invirtiendo más de 2 millones de euros, para que todo el mundo lo sepa, cosa que no se invirtió en los últimos 4 años, en los últimos 5 años de otros gobiernos, y ahí se va a conseguir una calidad del agua muy parecida a la de otros puntos de la geografía española, en la que está abierta la playa y uno se puede bañar tranquilamente porque no corre peligro, porque así lo dicen las autoridades sanitarias conforme al Real Decreto que regula la calidad del agua y que además se publica después en el NAIADE. A partir de ahí, todo esto que se está planteando es para mejorar. Pero hay que puntualizar una cosa. El gran esfuerzo que está haciendo el Cabildo también por solucionar los problemas de saneamiento en el municipio y de depuración fundamentalmente, no solo pasan porque se haga ese nuevo emisario, porque se van a sustituir 250 metros de emisario con carácter preventivo, sino que de inmediato, y están esperando a que haya una calma, se va a actuar sobre la grieta. ¿Qué ocurre? Que desde que hubo un cambio de gobierno, hemos puesto todo de nuestra parte, hemos impulsado todo esto, el Cabildo ha entendido que tenemos que ser más rápidos, no ha habido ninguna calma para poder actuar sobre la grieta a 95 metros. Por tanto, que nadie interprete que durante 16 meses va a haber un emisario roto que en casos de necesidad alivie por esa grieta, ¿no? No. Primero, se va a hacer un tratamiento terciario, no va a llegar prácticamente nada de agua a ese emisario y lo poco que llega, que es el rechazo obligatorio, como en cualquier tratamiento de este tipo, de tratamiento terciario y desalación, lo poco que llegue va a llegar al final con un tubo reparado, pero con carácter preventivo se va a hacer en paralelo un nuevo tramo de 250 metros, que como vieron ya se ha culminado, es un proceso largo, todo el mundo sabe que las licitaciones no son de hoy para mañana, pero que si se hubiera empezado en el año 2020 posiblemente no hubiéramos tenido la playa cerrada. Si se hubiera actuado en la grieta, si se hubiera actuado en el terciario y si se hubiera actuado en los bombeos en el año 2020, hoy en día la playa no hubiera estado cerrada. Por tanto, a aquellos que son parte del problema, pero además una parte importante, y lo digo aquí claramente, al Partido Socialista, lo que le pido es que sean ahora parte de la solución. Como decía el concejal de concesiones administrativas en su rueda de prensa hace 2 días, déjense que se dejen de transformar al municipio del Puerto de la Cruz en un caos y se dediquen a fomentar las soluciones como estamos haciendo todas las administraciones implicadas en todo esto. Hemos dado más pasos en 7 meses que en 5 años el Partido Socialista estando en el gobierno, incluso estando en el gobierno en el Cabildo y estando en el gobierno también en el Cabildo de Tenerife, y lo que es más grave todavía, estando en el gobierno también en Madrid para dar las autorizaciones que permiten sacar las licitaciones que ahora estamos viendo.
Hay que remar en la misma dirección, eso es evidente. Yo creo que hay que concienciar a los militantes del PSOE que ahora mismo es el momento de buscar soluciones y habrá tiempo de echar responsabilidades en el caso de que saque las cosas mal.
Yo creo que a los militantes del PSOE lo que hay que explicarles que ahora mismo lo que están haciendo sus representantes en el ayuntamiento es intoxicar. Lejos de ayudar a buscar soluciones, lo que están haciendo es intoxicar. Y eso yo creo que para los que amamos el puerto no es más que una mala propaganda. Una mala propaganda porque están tergiversando datos, están haciendo interpretaciones que son pueriles y sobre todo que son más propias de conversaciones de barrio que de políticos que quieren representar a un municipio tan importante como el Puerto de la Cruz, como por ejemplo intentar hacer ver a la ciudadanía que cuando se sobrepasan 250 unidades fecales de E. coli o 150 o 120, creo que dicen, de enterococos, ya hay que cerrar la playa. Ya hay que cerrar la playa. Eso es incierto. La playa está cerrada a día de hoy porque el Partido Socialista no hizo nada durante 5 años y por esa prolongación de los malos resultados se ha cerrado permanentemente la playa y ahora hay que remontarla con muchos resultados positivos que ya se están dando, pero que tienen que seguir dándose para que la autoridad sanitaria lo levante y no lo que están diciendo, que lo que están diciendo simplemente es haciendo uso de una recomendación que da el Ministerio para llevar controles y no para la apertura y cierre de la misma, como bien se refleja dentro del Real Decreto que lo regula. Y invito a quien quiera a que nos sentemos en cualquier mesa y le demuestre que lo que están diciendo es absolutamente falso y tergiversado. No es de recibo que el municipio del Puerto de la Cruz esté en la boca de todo el mundo, porque los señores del Partido Socialista no saben hacer otra cosa sino seguir instaurados en el problema y no buscar la solución.
Hay que apoyarse en la ciencia y en los técnicos, pero hay que escuchar a la ciencia y a los técnicos, no decirle a la ciencia y a los técnicos lo que tienen que decir.
Efectivamente, muy importante.
Bueno, pero no hemos hablado de la depuradora y eso me alegra, puesto que algunos dicen que hasta que no esté la depuradora no vamos a tener la solución definitiva, pero sí podemos estar tranquilos que con las actuaciones que se están llevando a cabo y que además van a buen ritmo, en principio, en verano podríamos tener la playa abierta y que en un plazo máximo de 2 años tenemos una solución bastante, bastante segura con el nuevo emisario. La depuradora tardará un poquito más, ¿no? Pero no es necesario tenerla operativa para solucionar el problema de la playa.
Efectivamente. Como bien apuntas, Diego, la depuradora es muy importante, el ampliar la depuradora es muy importante, sobre todo para no tener problemas de futuro. Si nos quedáramos solamente con el tratamiento terciario que se está ahora mismo ejecutando por parte de...
Cuando hablas de tratamiento terciario es reutilización de las aguas negras. Perdón,
efectivamente. Las aguas, una vez que son tratadas y ya tienen una carga contaminante baja, se vuelven a tratar con ese tratamiento terciario. Ya no irían al mar, sino podrían ser reutilizadas en regadíos, ¿no? Que buena falta nos hace, además. Esto desde la Consejería de Agricultura del Cabildo de Tenerife se identificó cuando se declaró la emergencia hídrica y ahora se está haciendo esa obra, que es una obra modular que va a permitir tratar ese agua de forma terciaria, o sea, poder utilizar ese agua en las medianías, en regadíos, hasta que se haga la obra definitiva. Obra que nos va a garantizar no que tengamos una solución ahora, sino que tengamos una solución a futuro. No nos podemos olvidar que en el Valle de Orotava queda mucha gente por conectarse. Y si se conectara toda esa población que tiene que conectarse a día de hoy a la red de saneamiento, la depuradora actual quedaría muy corta. Entonces, esa obra es importante, pero también
ojo, las conexiones arriba.
Es muy importante las conexiones arriba y es muy importante también las obras de las estaciones de bombeo. Obras de estaciones de bombeo. Ya se sabía en el año 2000, desde el 2017 empezamos a darnos cuenta que hay que actuar de forma urgente sobre las estaciones de bombeo. En el 2018 contratamos...
Las estaciones de bombeo son aquellas instalaciones que hacen que el agua fecal
llegue a Punta Brava.
Llega a Punta Brava salvando la gravedad, porque ya llega una cuota baja, con lo cual si no están trabajando esas estaciones de bombeo, para algún lado van esas aguas negras.
Son
aliviaderos, famosos aliviaderos.
Normalmente
esos
trabajan.
Esos vídeos que han salido cuando sale el agua negra, es que esos son aliviaderos.
Normalmente trabajan y normalmente no van. En la mayoría, en el 90% o 99% del tiempo, ese agua no va al mar. Ese agua se bombea y va de un punto al otro, para que todo el mundo lo entienda, llegan a la playa de Martianes, en la tubería esa que huele frecuentemente mal, de esa tubería, de esa estación de bombeo, van a San Telmo, de San Telmo van al parking de la Esplanada del Muelle, y de la Esplanada del Muelle van al castillo San Felipe, a la estación de bombeo, y de ahí van para en la depuradora.
Sí, instalaciones, su mantenimiento son responsabilidad de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua.
Exacto.
Y hay que estar pendiente que esas tuberías estén selladas perfectamente. Exacto. Para que no haya olores, que esos bombeos estén funcionando.
Exacto.
Y que ahora se han puesto unos grupos electrógenos para que en caso de fallo eléctrico no alivien el mar, sino que sigan trabajando independientemente que la compañía eléctrica suministre.
Ahora se han hecho muchísimas cosas. Se han cambiado bombas, pero todo porque ha habido un equipo de gobierno detrás que ha puesto una prioridad en esto. El equipo de gobierno anterior lo único que se preocupaba cuando iba a Qualia es a ver si le patrocinaban una reina del carnaval. Ahora mismo están centrados y ocupados en no solo hacer los trabajos ordinarios, sino también los extraordinarios, aquellos que necesita la ciudad, lo que necesita el puerto de la Cruz para seguir avanzando y mejorar. Por tanto, digo que la estación depuradora de Punta Brava, la nueva, es absolutamente crucial, pero también es muy importante esto que se ha publicitado en estos días, que es el nuevo contrato del agua que permitirá que se redefinan todos los bombeos y que finalmente llegue al mar lo único que es absolutamente necesario y bajo condiciones normales, óptimas. Insisto, algo que ya se estaba preparando en el año 2018 y que con la llegada del Partido Socialista en el año 2019 se paralizó. Y prueba de ello es que en el 2020 se venció el contrato y estamos en el 2025 y no tenemos un contrato vigente del agua, sino se pegó un patadón para adelante sin inversión y sin absolutamente nada. Hay un montón de acciones que hay que tomar, pero hay que hacerlas. Hay que pisarle el acelerador. En nuestro programa electoral, y ya me pongo la chaqueta del Puerto de la Cruz, de candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz, llevábamos como prioritario el ciclo integral del agua, el mejorar el ciclo integral del agua, hablando de saneamiento, depuración y abastecimiento, los tres. En el Partido Socialista, en el programa, no llevaban absolutamente nada. Esto era absolutamente secundario. Bien, ahí creo que una forma de ver el municipio distinto, y ahora aquellos que se están rasgando las vestiduras porque no se ha solucionado algo en 6 meses, creo que deberían tener vergüenza, y lo digo aquí, lo digo abiertamente, deberían tener vergüenza y tenían que agachar la cabeza e irse a las esquinas y no hablar de esto, porque para nada están capacitados para hacerlo y para nada tienen, tienen ética para poder hacerlo.
Bueno, y ahora te ponte la chaqueta de director general del Gobierno de Canarias. Situaciones como las que se están produciendo en el puerto, que es la mayor crisis medioambiental, yo creo que recordamos, yo no recuerdo otra tan importante, ni siquiera la de los veranos pasados con esas alguillas y tal. Situaciones como estas se pueden producir en bastantes más puntos de la costa canaria, ¿no? ¿Va a haber un antes y un después de esta crisis medioambiental y se va a tomar en serio poniendo financiación y un plan, una hoja de ruta para todos los vertidos de la comunidad autónoma?
Vamos a ver, igual que te digo que en este caso, desde el Ayuntamiento del Puerto, no hubo acción, no hubo interés por solucionar este problema. Si te digo que en todo el archipiélago hay mucho interés en solucionarlo. Nosotros en la Consejería de Transición Ecológica, nuestra función es la de controlar estos puntos de vertido y dar autorizaciones, es lo único. No tenemos
y a capacidad. Veces echar dinerillo.
Y echar dinerillo para buscar soluciones, sobre todo técnicas. ¿Vale? Estamos echando una mano porque sobre todo lo que vemos es que los ayuntamientos no tienen capacidad técnica para sacar adelante todo esto. Nos estamos reuniendo con todos los titulares de los vertidos, tanto los autorizados como los no autorizados, para intentar solucionar este problema que yo lo quiero decir abiertamente, que es un problema importante, pero quizás menos importante del que intentan en muchas ocasiones hacer ver determinados
sectores. ¿Tiene
solución
a medio plazo? ¿A 5 años no, tiene solución?
No, solución a cinco años no. Lo que sí te digo es que hay mucho dinero a día de hoy depositado en el saneamiento, en el tratamiento de agua. Hay muchas depuradoras que se están ejecutando en todo el archipiélago. Hay muchas conducciones que se están ejecutando en todo el archipiélago y sobre todo hay intención de que administrativamente se solucione esto, porque de los 435 puntos que tenemos localizados en todo el archipiélago, aproximadamente un 60% no cuenta con autorización, pero fundamentalmente se debe a problemas administrativos, como por ejemplo que se ejecutó un emisario, pero que jamás, una vez que se terminó la obra, ese emisario se le entregó al titular, al que lo va a utilizar, que es el ayuntamiento. Por tanto, no se puede legalizar porque el que tiene que legalizarlo no puede acreditar la titularidad. Bien, eso es una cuestión administrativa. Lo que se está vertiendo al final del tubo es un agua absolutamente tratada, con un tratamiento adecuado y que cumple la normativa ambiental y la normativa sanitaria. Bueno, pues esas cositas estamos intentando solucionarlos para que Canarias no parezca que es un auténtico desastre. Yo felicito a muchos ayuntamientos. Yo la semana pasada estuve en La Palma, he estado en Fuerteventura, he estado en Lanzarote, he estado en todas las islas con los titulares intentando poner soluciones a todo esto. Algunos trabajan de una forma correcta, con algunas carencias de medios, y es lo que nosotros estamos intentando suplir, y otros están pasando absolutamente de todo, y eso lo digo abiertamente. Eso a los que pasan de todo, que no tienen un plan de etapas para mejorar, para corregir la situación, no nos queda más remedio que denunciarlos a la Agencia de Protección del Medio Natural e iniciar el procedimiento sancionador correspondiente. Y eso lo estamos haciendo sin temblarnos la mano. Ahora, desde la Consejería de Transición Ecológica no nos hemos querido quedar, no nos hemos querido quedar en simplemente ser la policía, los que vigilan, sino buscar soluciones conjuntas. También estamos trabajando con la Dirección General de Agua y se está avanzando. Evidentemente, en 5 años no podemos tener solucionado este problema. Es un problema que va a ir avanzando, se va a ir transformando porque las infraestructuras se rompen, porque hay problemas de diferente índole, hay crecimientos de la población, etcétera, etcétera. Pero hay que estar atentos y hay que dar formación, que es lo que estamos haciendo, hay que asesorar, hay que ayudar, y eso creo que es una intención del Gobierno de Canarias, que vamos de la mano de los cabildos, que vamos de la mano de los ayuntamientos y que esperamos que tenga su fruto al final de este mandato, pero sobre todo que permita que sigamos pensando en continuo y no por oleadas en problemas, en solucionar el problema. Digo, hay playas en Canarias, como por ejemplo la Cícer en Gran Canaria, en Las Palmas, que lleva cerrada 8 años. Lleva con prohibición de baño 8 años. 8 años porque hay un vertido en continuo y no lo soluciona el ayuntamiento. Eso no se puede permitir. Y eso es sobre lo que hay que actuar de forma inmediata y rápida.
En las playas y en los sitios donde no hay playas, que también es importante, sí, sí, la calidad del agua y sobre todo vender una imagen de sostenibilidad que se nos llena la boca a la hora de hablar de ella, pero a la hora de trabajar y poner recursos, pues a veces no se nos llena tanto la boca. ¿Habrá consenso con formaciones políticas para que esto se convierta en una política de autonomía, que no esté supeditada a cambios de gobiernos municipales, autonómicos o de cabildos?
Debería.
Porque las tres administraciones tienen competencia en este ámbito.
Debería. De hecho, cuando se firman los planes hidrológicos, se someten a votación y los planes hidrológicos, al fin y al cabo, normalmente son aprobados por unanimidad, ¿no? Entiendo que a partir de ahí lo que hay que hacer es poner voluntad para que esto se desarrolle. Porque si hay un acuerdo y no hay voluntad, posteriormente quedamos en nada, ¿no? Lo que hay que hacer es tener claro cuáles son los cuáles son las cosas prioritarias en política y apostar por ello. Eso ya, pese a que haya un acuerdo por parte de los diferentes partidos políticos, insisto, si no hay voluntad y no se identifica que esto es un problema, no se va a solucionar absolutamente nada.
¿Tiene usted confianza que en los próximos 10 años esto va a ser prioritario para los gobiernos autonómicos que vengan?
Tiene que serlo, tiene que serlo. O sea, a mí me consta que los gobiernos han puesto interés en todo esto, de todos los colores, que se han interesado, que han apostado porque se financien estas infraestructuras. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo con contundencia, hay que hacerlo con ficha financiera y hay que hacerlo con agilidad, sobre todo. Lo que no podemos esperar es decirle a que un ayuntamiento de 1.000 habitantes solucione un problema él solo. Hay que ponerse de mano de ellos, hay que ponerse al lado de ellos y hay que empezar a buscar soluciones conjuntas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora para que precisamente dentro de 10 años todo esté encaminado para que se solucione. Luego hay muchas cosas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Hay cosas que hay que repensar sobre cómo utilizamos los recursos, a qué los estamos destinando, qué es lo que necesitamos en cada isla. Y hay islas en las que no tenemos agua, que estamos desalando y que estamos haciendo tratamientos terciarios y a partir de ahí estamos vertiéndolos al mar. A lo mejor hay que repensar todo esto y hay que decir, bueno, pues esto no procede, ¿no? Pero bueno, los planes hidrológicos están ahí, los planes hidrológicos están sobre todo redactados no por políticos, sino por técnicos que conocen cómo podemos mejorar la situación general del agua en nuestro archipiélago y hay que hacerlos cumplir simplemente. Con eso conseguiríamos un resultado maravilloso a medio plazo.
¿Ha animado a los compañeros de Puerto La Cruz a que usen un informe que usted pidió antes de dejar de ser concejal de servicios para que tomen como base ese documento y no actualizarlo? ¿Tan bueno era el que usted encargó?
Era el lógico, era el normal, era el que los técnicos pedían. Teníamos una concesión que se vencía en el año 2020, lo lógico es que empezaras a preparar una nueva licitación en el año 2018 y que lo hicieras asesorado por los mejores. Los mejores era la gente que teníamos en la casa, más aquellos que nos puedan ayudar externamente a practicar aquello que los técnicos municipales no pueden. Se estaba haciendo un trabajo magnífico, maravilloso, buenísimo, un trabajo muy intenso con reuniones periódicas. Teníamos en la casa a muy buenos técnicos que conocían perfectamente todo lo que era el sistema del Puerto de la Cruz. Hubo un cambio de gobierno, falta de interés, no se continuó con ese trabajo y bueno, pues ahí se quedó. A partir de aquí lo
no,
que había
no
que
caduca hacer, ese informe, ni había que actualizarlo.
El informe era un informe previo, evidentemente que algo que ha sido actualizado y ha sido mejorado y hay una nueva contratación y hay un nuevo equipo ahora trabajando en todo esto. Yo me acuerdo que cuando pasé del gobierno a la oposición, lo primero que les dije es les tiendo la mano para solucionar este problema y se lo dije a una compañera que la pobre ya falleció, se lo dije y en medio de un pleno me dijo que me soltó una barbaridad en todo esto, ¿no? Yo a partir de aquí fui y además creo que cualquiera puede ir a las actas y verlo, fui bastante insistente en que había que requerir al cabildo que actuara en el tratamiento, en la ampliación de la estación depuradora. Lo insistí en el Consejo Insular de Agua y, sobre todo, insistí en que había que continuar con aquel trabajo que hicimos, un trabajo que reflejaba cuál era el problema, cuál era la inversión y cómo se tenía que modificar toda la normativa municipal para poder actuar. Bueno, a las pruebas me remito, no se hizo nada. No hay nada, no hay nuevo contrato, no hay inversión, no hay absolutamente nada. Ahora se ha retomado ese trabajo y, afortunadamente, vamos en la buena línea. Pero se ha mejorado, porque como bien pudieron comprobar, incluso se habla de un tratamiento, o sea, se habla de una desalación que permitiría que el puerto...
Eso le iba a preguntar, ¿esa desaladora va a ser necesaria?
Sí, sí, bueno, o sea, vamos, yo creo
¿Y dónde
que...
se echa la sal esa que sobra?
Yo creo, bueno, como se echa en todas las desaladoras, se echa al mar, en el punto donde las concentraciones son adecuadas y que el impacto ambiental es el menor posible. Esto nos va a permitir tener cierta autonomía, más alguna otra actuación que ya se irá comentando, que son complementarias a esto que ya se ha dicho.
Lo importante es que se van a hacer en los primeros 18 o 20 meses de concesión y van a estar utilizándose durante 40 años. Mucha inversión en muy poco tiempo.
Más luego la posibilidad que da el futuro contrato de seguir haciendo inversiones. Porque en agua hay que hacer inversiones de forma continua. No es hoy alguna inversión durante 2 años, como sucedió en este caso con el contrato de Aqualia, que fue un buen, yo lo digo abiertamente, pese a que fue la pequeña Filesa, como en época lo denominaron. Bueno, fue un contrato muy bueno para el Puerto de la Cruz. Fue un contrato que permitió reducir las mermas del Puerto de la Cruz y en el que la empresa concesionaria ha hecho un buen trabajo, lo digo abiertamente. Es un trabajo que después de 30 años quedó obsoleto. Lo que tocaba es hacer un nuevo procedimiento de contratación. Y eso es lo que toca ahora, hacer una nueva hoja de ruta y no solo plantearse los 2 primeros años de vigencia del contrato, sino continuar, seguir trabajando, seguir haciendo todo aquello que se necesita con el paso del tiempo, porque la normativa va cambiando, las infraestructuras se van deteriorando, hay nuevas necesidades porque crece el municipio. Bueno, pues por todo esto hay que seguir invirtiendo a lo largo de los 40 años. Eso está programado dentro del contrato y ahora lo que toca es que los remanentes vayan destinados a eso y no a cosas superfluas como han ido en muchas ocasiones.
Pues Ángel, podríamos hablar de muchas otras cosas, como el tema de las energías alternativas, que en Canarias todavía tenemos esa asignatura pendiente, no llegamos a superar el 30% del consumo proveniente de energías alternativas, pero vamos a dejar para otro día.
Y me encantaría un día hablar de residuos, que sabes que es uno de mis temas favoritos.
Es que yo creo que el contenido de la dirección general que tú manejas...
Es vital para
esta... Es importantísimo.
Es vital para esta comunidad.
Sé que la energía no está dentro de tu área, pero la transición ecológica pasa por los cambios de fuente de energía.
La toco tangencialmente con las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales integradas, pero bueno, está en manos de un gran compañero, de Alberto Hernández, que es un crack y que está sacando conjuntamente con la viceconsejera, una experta en energías renovables, a Canarias del problema que tenemos en materia de energías renovables. Estamos trabajando también conjuntamente con la Consejería de Industria para la geotermia. Bueno, es un tema bastante bastante intenso.
Y eso sí es futuro. Ahí sí que hay que gastar dinero para el futuro.
Hay futuro y además hay que romperse la cabeza porque frente a esa opinión que tenemos los ciudadanos a pie de que las energías renovables son fáciles y es el futuro, está habiendo mucha, mucha, mucha complicación para poder desarrollarlas por el rechazo social hacia las mismas. El rechazo social por el impacto que generan en determinadas zonas en las que es viable la colocación de las mismas. Estamos dándole una cabeza para integrar a la sociedad dentro de todo esto mediante la posibilidad de que invierta cualquier vecino de Canarias en la energía renovable, pero también para que se definan las zonas donde se pueden desarrollar estos parques sin ningún problema ambiental, ni social, ni arqueológico, ni de ningún tipo. Bueno, un trabajo complicado, pero bueno, se está haciendo para poder acelerar todo esto, pero también para buscar otras alternativas y que el mix sea el adecuado, como puede ser la energía maremotriz, como dije antes, la geotermia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por qué no también hablar de valorización energética de los residuos.
Eso es importante. A ti que te gustan los residuos. Bueno, Ángel, cuando quieras hablamos de residuos.
Un placer, será.
También hay competencias ahí de la dirección, de la consejería y también del Cabildo Insular de Tenerife.
Ahí a tope y justamente.
Hay competencias por todos lados.
Sí, sí. Y los ayuntamientos, ¿eh?